Bien, pues vamos a iniciar con el estudio que tenemos el día de hoy del libro de Jueces. Y bueno, pues saludamos a aquellos que nos están escuchando o viendo por internet, por aquellos que también van a escuchar este estudio posteriormente, que sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros estudiar aquí juntos. Y vamos a ver a partir del capítulo 17 que terminamos ya esta historia tan, híjole, ¿cómo les diría? No sé si emocionante, trágica. No sé cómo la podríamos catalogar la historia de Sansón. ¿Cómo la definirían? ¿Trágica? ¿Drama? ¿Cómo, en qué clasificación entraría dentro de los libros o del cine? ¿Cómo? ¿Tragicomedia o drama? ¿Thriller? No sé, pero romance. No sé cómo lo podríamos llamar. Pero definitivamente es una historia con muchísimo aprendizaje para nuestras vidas. Romántica frustrada, bueno. Ok, pues terminó como un drama, eso sí, ¿no? Terminó de una manera trágica, eso sí podemos decir a aquellos que estudiamos. Les invito a que reescuchen esta historia, a que la vuelvan a escuchar en nuestra página web en www.caminoemaús.org. Y bueno, pues el día de hoy tendríamos que empezar con estos capítulos del estudio de Jueces. El capítulo 17 hasta el final es prácticamente el epílogo del libro, es la conclusión. Por alguna razón se puso en la parte final. Vamos a ver que a partir de este capítulo no se habla de ningún otro juez, simplemente son una narración de acontecimientos que se dieron y que muy posiblemente, al menos los mayores eruditos, incluyendo los judíos, coinciden en que estas historias fueron mucho antes de la historia de Sansón, tal vez cientos de años incluso antes que la historia de Sansón, ¿no? Sobre todo a partir del capítulo 18. Y bueno, vamos a ver estas historias que son muy fuertes, que son historias que tal vez no nos gustaría leerlas, no nos gustaría que estuvieran en la Biblia. No sé a cuántos de ustedes les encanta la nota roja. ¿Sí saben qué es la nota roja? De estos periódicos o revistas tremendas, ¿no? Que ponen unas fotos tan explícitas que dices, Dios mío, ¿cómo puedes ponerlas? Y a veces pues ahí a la vista del público, totalmente de clasificación C. Yo creo que a muy pocos, bueno, yo pensaría que a muy pocos, pero pues si se venden y están ahí, yo creo que es porque pues muchos les gusta y las compran, pero son temas muy fuertes, la nota roja y todo esto que sucede. Bueno, pues vamos a ver que la Biblia, como si fuera un gran periódico, también tiene una nota roja, ¿no? También tiene notas de, bueno, pues tan comunes que leemos hoy, de tantas cosas fuertes, trágicas y de terror que suceden a nuestro alrededor, porque es la realidad es que suceden a nuestro alrededor. Y pensaba un poco en estas historias, en cómo esa sociedad vivía y lo que sucedía, y no estamos, por supuesto, que nada lejos, más bien hemos rebasado, yo diría esto, pero en cierta manera el hecho de ser parte de una comunidad, de ser parte de una familia espiritual, de ser parte de un mismo grupo de fe, Dios nos ha bendecido también hasta en eso, fíjate, porque no es que nos haya puesto en una burbuja, pero sí ha puesto un cerco en nosotros, o sea, nuestros hijos, nosotros mismos, estando dentro ahora sí que del redil, hemos estado más seguros, o sea, de repente somos ajenos a ese mundo que es real y que está ahí, o sea, hoy, aunque Barminan, pero se están matando a gente, mientras nosotros estamos estudiando, hay gente que está muriendo, de manera violenta. Ya sea por el narcotráfico, ya sea por el crimen organizado, ya sea por el terrorismo, ya sea por tantas y tantas razones. Pero es un mundo real y no podemos negarlo. Pero tenemos la bendición que por medio del estudio y por medio de ser parte, decía yo, de esta familia, también eso nos da sanidad, también eso nos da salud espiritual, salud mental. Y qué bueno, no se trata de escapar de la realidad y de irnos así como un grupo de una secta, pero sí se trata de finalmente estar dentro y saber que mientras estemos dentro estamos seguros y estamos confiados en el Señor. Y bueno, vamos a iniciar en el capítulo 17. Esta historia tiene lugar en lo que es la parte media o en la parte norte de lo que es Israel, el territorio de Israel, que es la región del monte de Efraín. El territorio de Efraín se encontraba arribita casi del territorio de Judá y de Benjamín. Más adelante vamos a ver un mapa para ubicar más o menos dónde estaba. Y es un capítulo corto, pero es una historia que es como el preámbulo de lo que ha de acontecer después. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín, y no nos vamos a detener tanto en esta ocasión a detalles, porque la historia por sí misma nos da las lecciones. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Ajá? Micaía significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ajá. Dice, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas del Eterno, hijo mío. Así empieza la historia, una situación en la que un hijo mayor, le roba el dinero a la mamá, ¿no? Le clavó ahí una lana, y no precisamente el cambio de las tortillas, vamos a ver que es mucho más que eso. Y triste y feo es aquel hijo que le roba a su madre, aquel hijo que es capaz de no tener temor de Dios y que empieza robándole a la mamá. Bueno, pues este hombre aquí abiertamente le dice a la mamá, aquello de lo cual maldijiste, ¿no? Y en aquellos días la maldición era casi como fuera un agente del mal que iba a acudir y a llegar a aquella persona que había recibido la maldición y lo iba a lastimar. Entonces la maldición era algo que tenía mucho poder. Entonces esta mujer, yo creo que deliberadamente en voz alta, maldijo a aquel que le robó el dinero, ¿no? Y de repente se dio cuenta, ¿quién me robó? Que no sé qué. Y dijo, pues yo maldigo al tal, ¿no? Y el hijo escuchó y como que algo le hizo, no, pues sabes qué, pues es mi jefa, es mi mamá, no, pues cómo, le voy a andar robando. Y algo lo movió y le devuelve el dinero. Y observen la, digamos, esta dualidad, ¿no? Primero lo maldice, o sea, primero maldice al que lo roba y después que le dice la mamá, bendito seas de Dios. ¿No? O sea, como que pues es algo extraño que se vive hasta en nuestra propia cultura, ¿no? Primero la mamá se lo agarra chanclazos, le dice que lo va a matar, lo corre a la casa y después, hijo mío, te amo, te adoro, eres lo máximo, y el hijo puede ser de lo peor, pero bueno, no me importa, ¿no? Lo que importa es que estés vivo, casi. Entonces, pues se da esta especie de doble sentir, de doble ánimo, en este caso en la mamá, primero lo maldice, luego lo bendice, dice la carta de Jacob que no puede suceder tal cosa, que no podemos estar hablando bendiciones y con la misma boca estar maldiciendo luego a los hermanos, no podemos estar aquí, Baruj haba b'shem Adonai, y en el carro te vas, ta, ¿no? O sea, eso no es posible, eso no debería caber, tienes que desechar. Obviamente la parte que negativa, la parte de pecado en nuestra vida. Entonces, pues ¿cuánta gente no hay así que de decir es súper religiosa y santo Dios y bendito sea y Cristo no sé qué, Jesús, María y José y todo y es así súper religiosa en el decir, pero nada, se voltea y al ratito es que sí, es hijo de su tal por cual, bla, 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 y ¡ay, carambas! Entonces, pues ya no sabes pues quién será el que está ahí hablando. Entonces aquí en este caso, pues esta mujer, así de fácil, así cambiaba en esta situación que el hijo le roba. 1,100 siclos de plata, o sea, no era poca cosa, ¿no? Ya vimos que esta Dalila vendió a Sansón por 5,500 siclos. Entonces, pues sí era bastante dinero, alrededor de 100,000 pesos, lo que le robó a su señora madre, este cuate, y pues algo le hizo, dice, pues aquí están, aquí te los devuelvo. Y fíjense lo que hace esta mujer. Verso 3, dice, y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo, o sea, le dice a Dios, ¿no? Diciendo, qué bueno que me devolviste este dinero, porque yo se lo había dedicado a Dios, ¿no? O así mucha gente, Señor, si tú me bendices, yo te lo voy a dedicar, ¿no? Te prometo que si me saco el melate, te prometo que diezmo así, completito. En serio, te firmo que diezmo, Dios, si me sacas el melate, ¿no? Pero nada más, ayúdame, bendíceme en eso, ¿no? Casi así. Entonces aquí dice esta mujer, cuando ya ve que sí le devolvieron el dinero, o sea, ya lo daba por perdido, dice, oh, es que yo se lo dediqué a Dios. Ajá, y fíjense lo que dice después, ¿para qué se lo dedicó? Para hacer una imagen de talla, o sea, de madera, y una de fundición, o sea, una de metal. Entonces, bueno, pues de dos. Ahora, pues, dice, yo te lo devuelvo. Dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y esto va a ser clave para lo que habrá de suceder después. Entonces, ni le devolvió todo, supuestamente, sino que al final que dijo, híjole, yo creo que ya que lo pensó. Y es bien fácil decir, Señor, si tú me das, te lo devuelvo, y si tú me das todo, te voy a dar tal, y a la hora de la hora, pues ya no se da nada. Entonces, ¿qué dice? Que le dio al final 200 ciclos, ¿no? Y así hay mucha gente que promete y que dice, y ya a la hora de tener que dar, dice, bueno, señor, tú sabes que tuve unos gastos, yo supe que tuve que tomar para aquí y para acá, y al final, pues ya le termina negociando a Dios con el menos del 20%, ¿no? 200 ciclos, ¿qué serán? Como el 18%, algo así, como el 17% de lo que le tenía que dar, y a lo mejor tal vez terminó pensando la señora, hasta más del diezmo estoy dando, ¿no? Así como que soy una justa delante de Dios, qué barbaridad, qué señor, qué te sacaste la lotería conmigo, ¿no? O sea, yo no diezmo, yo casi casi lo duplico. ¿Pero para qué? Pues para hacer una imagen, o sea, una imagen de talla y una imagen de fundición. Ahí en su casa dice, no, pues para esto lo dediqué. Entonces, miren esta cantidad de dinero, ajá, para hacer esto. Y bueno, ¿cuánto no se invierte hasta el día de hoy en la idolatría? ¿Cuánto dinero no se va? Mejor ni lo piensen porque van a decir, no, man, ¿cómo es posible? Y bueno, pues de ahí salieron muchos, así de ahí salimos, así que mejor ni digamos porque hasta vamos, compre y pues a veces ni el codo duele para eso. Pero ya cuando sí son cosas de a de veras, cuando, oye, que el campamento, no, pues hay que ver, a ver si podemos, porque ya sabes que está caro y que el otro, que, ahí sí está bien difícil, ahí sí está bien caro, ahí sí no alcanza, ¿no? Pero para la imagen, ah, no, sí, claro, esto es para Dios, tenemos que ponerlo, aquí se va a ver en el centro, ¿no? Y casi remodelan la casa a veces, ¿no? Le hacen su altar y sus escalones y el mármol y, o sea, para eso sí sale. Entonces, bueno, pues aquí la mujer seguramente sin ser rica, pero por lo menos dice que lo termina metiendo en casa de Micaía. Y este hombre, dice el verso 5, dice Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ya ven, o sea, no era tan jovencito este hombre, Micaía, ya su hijo lo termina de consagrando. ¿Cómo ven? Fíjense, dice este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. O sea que yo creo que se dio cuenta que era buen negocio, lo que sea, y empezó a meter más, y empezó a hacer más, y empezó a hacer más, de tal manera, dice que se hizo un efod. ¿Qué era el efod? Era una especie de chaleco que usaba el sumo sacerdote. En aquellos días no había templo, pero sí había tabernáculo, y el tabernáculo era la casa de Dios. El tabernáculo se encontraba en la ciudad de Silo, en Silo, y ahí era donde la gente tenía que ir y adorar y hacer sacrificios. Entonces, replicar todo lo que había en el tabernáculo es un mandamiento de la Torah que está prohibido hacer. Estaba prohibido replicar el aceite, o replicar la menorá, o replicar el efod, o sea, toda esta cuestión no se podía hacer. No había de, vamos a la fiesta de disfraces, yo me disfrazo de sumo sacerdote, o sea, no podía ser idéntico. Pues este hombre hace un efod, que era parte de esto, hace terafines. Los terafines eran como si fueran una especie de ángeles, ¿no? Como de imágenes aladas, ajá. Dice, y consagró uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dijo, aquí ya tengo todo completo, mi kit completo de mi templo, ¿no? Yo les pongo aquí, pues es como que armó su propia congregación este cuate, ¿no? Dijo, pues vamos a hacer la competencia a los de Shiloh. ¿Para qué ir hasta allá? Pues tengo hijo, pues este cuate es súper bueno en la palabra, es súper aplicado el chavo, siempre está ahí en YouTube, en todo esto y así. Y bueno, de verdad que esto es algo que se ve frecuentemente, ¿no? ¿Cuántas gentes consideran que pueden llegar a hacer esto? Tal vez en un inicio con buena intención, pero terminan construyendo un pequeño templecito en sus propias casas, ¿no? Empiezan a invertir, empiezan a hacer, y que ya me compré mi talit, que ya me compré mi kipá, ya me compré mi tefilín, ya me dejé mi barba de metro y medio, ya. Y ya se hacen todo un atuendo y toda una imagen, casi casi como de que pues aquí está el sobrino de Moisés en persona delante de ustedes, y ya se la terminan creyendo. Y bueno, yo no digo que esté mal el consagrar y el tener cosas como estas. El problema es que a veces podemos inclinarnos demasiado hacia ese punto que podemos llegar a pensar como este hombre de, pues ya para qué voy a Shiloh, para qué voy al tabernáculo, pues si aquí ya tengo todo. ¿No? Tristemente somos una sociedad que esto se facilita, ¿por qué? Por los recursos y por los medios. Porque ya no necesitas un sumo sacerdote, ya hay, pues nada más pones en YouTube y hay 5,000 sumos sacerdotes, ¿no? Ya hay 10,000 rabinos, 20,000 pastores, no sé, todo lo que quieras lo encuentras. Entonces no necesitas nadie, y esa supuestamente independencia de las instituciones y de los lugares le ha terminado por hacer más mal que bien a la gente en general y a las familias en general. ¿no? A veces podemos caer incluso en esta inclinación de decir, bueno, no, mejor yo pongo aquí mi audio, yo aquí alabo, yo aquí hago los ojos en blanco y todo, aquí la presencia de Dios también baja, yo también me siento edificado, yo también puedo alabar, tengo todos los conciertos del mundo. A ver, ¿a quién quieren que cante hoy? No, pues quiero a Mordejai Ben David, aquí lo ponemos en vivo. ¿Quién quieren a Jesús en Ramelot? Pues también lo ponemos. O sea, todo el acceso, todo el alcance, ¿no? Y así ya no sufro, ya no me desgasto, ya no voy lejos, ya no gasto gasolina, ya no sufro con el calor, ya no sufro con las sillas estas de fierro, todo, ya todo está maravilloso. Ajá. Es más, hasta en pijama puedo llegar, no llego tarde, nunca llego tarde a mi congre, ¿no? Dice. Ajá. Y es como un engaño, yo veo a este hombre que empieza a desarrollar esto. ¿Y ustedes creen que este hombre está pensando realmente así en un inicio, ay, estoy transgrediendo, soy un pecador, soy lo peor? Seguramente no. Yo no creo que fuera así. Yo creo que él tal vez pensó que estaba acercándose a Dios. Tal vez pensó que era una manera de alabar y de adorar a Dios, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando el famoso episodio, el famoso pasaje del becerro de oro? Cuando baja Moisés. Bueno, perdón, antes de que bajara Moisés, cuando ellos solicitan que quieren hacer el becerro y cuando finalmente se los hace Aarón, ¿qué dicen ellos? ¿Qué frase dicen ellos? ¡Ay! Ya se cayó. Es la unción del FOMI. Perdón. ¿Qué dicen ellos cuando... Dice, he aquí sus dioses que los sacaron de Egipto. O sea, no dijeron, aquí está la idolatría, vengan paganos. ¿Qué dijeron? No, o sea, dijeron, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. O sea, ellos nunca habían visto a Dios, nunca habían escuchado a Dios. Habían pasado 400 años de esclavo, solo habían visto imágenes en Egipto. No había como hoy lo que tenemos, no había una Biblia, no tenía nada de eso. Entonces la gente dijo, bueno, pues tal vez sí puede ser. A ver, pues bueno, vamos a probar o vamos a acercarnos, vamos a quedarnos aquí, vamos a acercarnos a ver cómo está el ambiente o a ver cómo está aquí el rollo, ¿no? Y pues seguramente muchos se quedaron más tiempo de lo que debían. Entonces no es que ellos pensaran, estamos adorando un becerro, estamos adorando ídolos, estamos adorando al Dios de la Biblia, pensando. Oh, grave error. Y creo que así como esa generación, parte de esta generación que leemos en Jueces y parte de la generación que hoy somos parte, lo ve de la misma manera, ¿no? Como que, ay, pues no está mal tener yo pues, aquí mis cosas ya. Me dispuse de todo mi, ahora sí que mi altar, todo mi kit, pues no necesito, ¿sí? Y para colmo, pues consagra a uno de sus hijos, ¿no? Como yo creo que el más aplicado, dijo, no, es que este chavo es buenísimo, conoce un montón de la palabra, súper elocuente, pues que él nos enseñe. Ajá. Cosa que hasta cierto punto incluso está al revés, porque ¿quién estaba llamado a ser el sacerdote de la casa? El padre, ¿no? O sea, Dios diseñó en ciertas cosas, por ejemplo, que una de las tribus eran los sacerdotes, ¿se acuerdan? Los levitas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como que cada familia tenía su propio sacerdote, que era el padre. Y no es que fuera un sacerdote, obviamente, como tal, pero la figura y el papel y lo que representaba era el varón. Entonces, a veces, el varón dice, ay, híjole, es que yo llego bien cansado del trabajo y pues este chavo es bien aplicado y él tiene más tiempo, pues tú, dale estudio tú, métete a estudiar tú, ponte a aplicar tú. Y todo el hijo y lo delega cuando... Tendría que ser totalmente al revés. Entonces, ahora, dice, consagró a uno de sus hijos. ¿Tendría la autoridad para consagrar a alguien? ¿Para imponerle manos y decir, tú eres sacerdote? Pues, así, pues en lo absoluto. Uh-huh. Dice, y a veces es el engaño que los padres incluso podemos pensar con los hijos, ¿no? Así como que tú eres lo máximo, hijo, tú vas a conquistar las naciones, tú eres ya aquí el apóstol, nada más falta que crezcas, pero ya lo eres, ¿no? O sea, tú créetele así, ¿no? Ya vas a hollar serpientes y... Y pues yo creo que el chavo, imagínese cómo se sentía, pues el sacerdote ya, el sumo sacerdote del lugar, ¿no? Verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. O sea, el autor de este libro nos hace este comentario así, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En México tenemos una frase como que similar, pero dicha de otra manera, que dice, ahí lo hacen como Dios te da a entender. ¿Y qué significa como Dios te da a entender? Pues como se te da la gana, o sea, generalmente es como dicen con las patas, o sea, no está todo mal hecho. Ahí lo hice como Dios me dio a entender, es como se te ocurrió. Pues esa es la frase bíblica equivalente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero esta frase está acompañada cuando dice, no había rey en Israel. Entonces, siempre había una controversia si Dios quería o no rey. La mayoría se inclina a pensar que no es que Dios no quería rey, pero muchos dicen, tal vez sí. solo que la elección tenía que venir de Dios. ¿Y cuál es el punto relevante de esto? De que no había rey en Israel, que no había alguien que rigiera, que gobernara y que estableciera, pues saben que las cosas son de esta manera. Porque como cada tribu ya se había dividido, digamos, tanto una de la otra, ¿se acuerdan que ya hasta hablaban de una manera y otros ya hablaban de otra manera y ya tenían unas costumbres y los otros otras costumbres? Entonces ya cada tribu como que se había hecho independiente. Ya se habían, en lugar de ser diversas y enriquecerse y ayudarse, no, ya más bien como que se habían separado, ya hasta se habían peleado entre ellas, ya había habido guerra entre ellos. Ajá. Entonces aquí en este caso, pues si no había rey en Israel, pues cada quien mandaba y hacía lo que se le daba la gana. Y yo siento que hoy estamos en una sociedad que es así también. Que aunque se supone que hay rey o hay presidente, pues nadie le hace caso, o sea, también pobre hombre, ¿no? Y aunque hay instituciones y haya lo que sea, pues tampoco nadie quiere dejarse gobernar. Y esa es la ingobernabilidad del ser humano y la dureza de su corazón y la dureza de servir, de que no nos dejamos gobernar. O sea, no queremos eso. O sea, sabemos que lo necesitamos, hay algo que nos dice que es importante y que es necesario, pero no queremos. Y hoy en día hay mucha gente que no se congrega, ¿sabes por qué es? Por esa misma razón. Porque quiere hacer lo que se le da la gana. Porque así seamos sinceros, ¿verdad? Porque cuando tú llevas una congre y te metes, yo me pasó a mí como que dices, híjole, pues es que algo en tu corazón, aunque no sepas mucho, sabes que te tienes que alinear. O sea, sabes que ya no vas a poder hacer y decir y vivir como se te dé la gana. Pero si tú en tu congre, en tu casa tienes tu propia congre, pues ni quien te diga nada, ¿no? Si yo voy y compro en Shabbat, pues nadie me va a ver, o sea, no hay ningún problema, o sea, lo que haga. Entonces yo sé que a veces ser parte de una congregación puede ser un poco como presión. Pero créanme que a veces es lo más sano, a veces por nuestro propio bien, el que haya una cabeza o el que haya reglas o el que haya ciertos estatutos, que haya una cierta alajá, que haya una manera de interpretar las cosas, de decir cómo se hacen, cómo se debe de vivir. Y ese mismo principio aplica para una propia casa, o sea, ¿cómo va a ser una casa? Imagínate que cada hijo haga lo que se le diera absolutamente la gana, la esposa hace lo que se le da la gana, el papá también, o sea, pues es un desastre, o sea, no es un hogar. No puede ser así. Entonces, la idea cuando dicen no había rey en Israel es esa, es un caos. Es un caos y hay ingobernabilidad y eso nunca va a funcionar. Entonces, esto es un ejemplo, fíjense, de todo esto que está sucediendo, de la decadencia y de cómo se estaban viviendo las cosas. Dice, y había un joven, vamos al verso 7, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, ¿okay? El cual era levita y forastero allí. Bueno, es como que era levita y era de Judá, o sea, pues, o sea, o era de una tribu o era de otra tribu, ok, ¿cómo se aclara esto? Lo más lógico es, bueno, los levitas se encontraban en diferentes tribus, habitaban en diferentes tribus, se le dieron 48 ciudades para habitar, ajá. Entonces en muchos casos, aunque era levita, si era de la tribu de Judá o habitaba en la tribu de Judá, bueno, le decían eras de Judá, ¿no? Si estabas en la tribu de Efraín, pues eras de Efraín, aunque sabías que eras levita, tu tribu propiamente era Leví, pero habitabas en Judá y entonces eras de la tribu de Judá en ese sentido. Entonces, posiblemente este joven que venía de Belén, de Betlehem, la famosa ciudad donde nace el Mesías, es el cual era levita y forastero allí. ¿Qué quiere decir? Que no es que radicara ahí, sino que seguramente se estaba moviendo y vamos a ver tal vez también por qué. ¿Okay? Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Ahora, ¿por qué posiblemente un levita tendría que andar de una ciudad atrás de otra y andar ahí buscando, así que, casa, sustento y todo eso? ¿Por qué sería? A ver, ¿por qué creen que un levita tendría que andar buscando acá y luego allá, e irse acá, e irse allá? ¿Podría ser rebeldía? Esa es una posibilidad, que efectivamente, bueno, pues por alguna razón no se quiso quedar ahí. Ajá, no se ve que tenga familia o que tenga más, no se menciona sobre esposa, sobre hijos. Otra posibilidad, también muy lógica, y los comentaristas se dividen en ello, yo también se los comento así, es que una posibilidad es porque este hombre anda ahora sí que como judío o errante, es porque no tenía sostén. ¿De qué se sostenían los levitas? ¿De qué se supone que vivían los levitas? De los diezmos, de las ofrendas y del resto de las tribus. Fue el esquema que Dios así lo instituyó, así lo puso. ¿Pero qué pasaba? Pues si no llegaban los diezmos y las ofrendas. pues entonces, ¿sabes qué? Pues muévete, o sea, pues búscale, ¿dónde, chavo? Porque pues aquí no va a llegar maná. Entonces, ¿qué hicieron la gran mayoría de los levitas? Y después lo podemos rastrear en la historia. Pues se terminaron dedicando a otras cosas, menos en lo que tenían que estar los pobres dedicados, al estudio de la Torá, a servir en el tabernáculo, o a enseñar las fiestas, a todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque no había con qué sostenerse. Entonces, bueno, pues también tenían hijos y pues también eran de carne y hueso, también tenían que comer. Entonces, una razón, la posiblemente tal vez, de por qué este joven ya había estado partiendo de lugar en lugar y pues no encontraba cómo, y ya se había perdido esta parte del sostenimiento para los levitas. Incluso a tal grado que posteriormente se pierde el arca y el arca se queda ahí escondida, se queda en otra ciudad y se quedó años. O sea, quiere decir que abandonaron totalmente las 12 tribus a la tribu de Leví. Y eso lo terminaron pagando caro también ellos. Entonces, bueno, llega este joven, dice el verso, voy a leer el verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, fíjense, se le prendió el foco aquí, dijo, órale, ya sé, el super hit para que ahora sí se llene mi congre. Dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y él y el levita se quedó. Así que pues pobre del hijo, ya lo corrieron. Dijo, ¿sabes qué? Pues ya llegó alguien de mayor currículum que tú. Lo siento, chavo, pues ya le llevas. Este sí es de a de veras. Ya dice, órale, mira quién me cayó, ¿no? Entonces lo pobre chavo lo terminó ahí corriendo hasta el propio hijo por andar de sacerdote. Y así quedaron. O sea, quedó, ¿sabes qué? Pues yo te sostengo, ¿no? Yo ya tengo aquí mi sacerdote de planta, mi sacerdote de cabecera. Dice, agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos, ¿no? Y otra vez vemos otra aparente contradicción. Porque le dice, tú serás para mí como padre, que es una figura no obviamente literal, en el sentido de que tú vas a ser mi papá, sino así se les llamaba a quien tenía autoridad espiritual, ¿no? A los profetas se les llama también padres. Entonces tú vas a ser como mi gurú, casi casi. Tú vas a ser acá mi gurú y lo que tú me digas yo lo voy a hacer así. Pero dice que levita fue como uno de sus hijos, o sea, como que él se acomodó y dijo, ay, qué padrísimo, aquí ya me dieron mi cuarto, aire acondicionado, tele, todo, y los mejores. O sea, se sintió como un chavito que encontró a su papá y que ya llegó a vivir ahí, a gustísimo el cuate, y ya no se preocupó más. Ah, dejémoslo así. Bueno, dice, y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía. Y una vez más, pues bueno, pues ¿quién era este Micaía para andar consagrando y para decir, ahora yo te unjo, yo te consagro? O sea, pues no había tal consagración más que podía venir de alguien autorizado. No podía decir a alguien, bueno, como yo te pago, yo te consagro. Eso no existe, no debería de ser. Y tristemente hay iglesias que sí es así. Quien consagra a los pastores, ¿saben quién es a veces? Pues los ancianos de la iglesia. O sea, como que ellos son los que terminan decidiendo quién es y quién no. Quién está ungido y quién no. A quién llamó Dios y a quién no llamó Dios. En Estados Unidos es muy común ese modelo de iglesias, ¿no? De que se juntan tres o cuatro familias de lana generalmente, dicen, oye, pues vamos a rentar un lugar, vamos a rentar un salón, yo compro las sillas, tú compras el equipo de sonido, montamos aquí, ponemos un anuncio en el periódico, se solicita pastor. Así tal cual, así es en Estados Unidos, parece que no, así es. Y pues ofrecemos tantas prestaciones, tal, te metemos a la pagadora, bla, 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 y que quién sabe qué, te ofrecemos esta casa, ta, 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 un montón. Ajá. Y al final, pues van y se entrevistan y todo, pues a ver qué has enseñado, a ver cómo predicas, ¿no? Y los ponen a prueba, pues a ver, este domingo échate tú esta, ¿no? Ah, pues sabes que sí, cuenta buenos chistes, es buena onda, si está, órale, va, este se queda, ¿no? O no, este sí nos habló de cosas, no, mejor este no. Entonces, pues imagínense un pastor así, que está todo el tiempo en el temor de que, híjole, si le digo algo que no le late, porque o a lo mejor yo veo que está en pecado, pero pues ¿cómo lo voy a reprender? Si estos cuatro son los que me pagan, ¿no? Me van a despedir. Así como me contrataron, me despiden. Y ese es el modelo de muchas iglesias, tanto en Estados Unidos como ya incluso en México. Okay, la canción. No, ya, es la caída de los FOMIS aquí. Están cayendo todo. Bueno, pues pues un modelo así, aquí lo vemos en la escritura, ¿no? De, pues, ¿sabes qué? Yo te pago, tú eres mi sacerdote, tú me enseñas a mí y tú haces las bendiciones y todo, y aquí todos contentos. Tú contento, yo contento, tan, tan. Pero, pues, ¿quién creen que no va a estar contento así? pues Dios no está contento. O sea, pues sí, al final de cuentas, a quién les, que lo importante no es quién está contento, sino a quién tenemos que dejar contento, quién es al que le debe de agradar. Ajá. Entonces, dice verso 12, Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote, ajá, y permaneció en casa de Micaía. Entonces, solo los que venían de descendientes de Leví y de la rama de Aarón eran sacerdotes, ni siquiera todos los levitas. O sea, no porque fueras levita ya eras sacerdote, no, o sea, porque eres levita pero no eres sacerdote. Entonces, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿ok? Dice verso 13, dice, y Micaía dijo, ahora sé que el Eterno me prosperará, típico también, ¿no? Porque tengo un levita por sacerdote, ya la superstición, ¿no? Como este cuate ya tocó a esto, ya seguro, ya bendijo todo este hogar, ¿no? Y podemos llegar a caer incluso en eso, ¿no? Hay gente que dice, no, pastor, es que si usted ya nada más ora por mí, ya con eso el negocio va a prosperar. No, no, no importa que sea ilegal, no se preocupe por eso, usted nada más ore, o sea, ya con eso, no, pues no. Es que no va a funcionar así, ¿no? O de nada más ore por mi primo, por mi tío que está enfermo, ya solito automáticamente se va a decir, oye, pero es que él odia a Dios, no quiere saber nada, es ateo, o sea, no quiere saber nada. Pues no importa, que no se deje usted sobre él, lo amarramos y usted ora por él, y que seguro que, a ver, si le digo, pues ¿sabes qué? No creo que funcione así. No creo que sea como Dios quiere que sea. O sea, tiene que haber un acercamiento primero en tu corazón antes de otra cosa. Entonces este hombre dice, tengo un levita, ya la hice, ¿no? Aquí ya llegó la bendición en grande, ¿no? Y a veces, incluso en las iglesias, como ya vino el apóstol, ahora sí, aquí va a llover bendición, ¿no? Y a veces así se anuncia, ¿no? Viene fulano de tal, y pues entonces va, trae una lluvia de bendiciones para todos, de sanidad, de milagros, de todo. Vengan, porque, o sea, solo va a estar este día hasta ahora. Claro, la cuota es tal y tal, y bueno, ya saben todo lo que más implica, pero son como que, no sé, o sea, pensamos que no, y somos dados a ser muy supersticiosos. Incluso hasta con los mandamientos de Dios. Cuando vimos el taller de Tzitzis, les comentaba, ¿no? Ya puse la mezuzá, ya ahora sí, ¿no? Dejo la puerta abierta y a ver quién se atreve a entrar casi casi, ¿no? Hay un león aquí fuera de mi puerta porque puse mezuzá, ya, automáticamente, ¿no? Nadie se puede atrever a acercarse. Pues tampoco, no es un amuleto, ¿no? O va a llegar la bendición y va a caer y yo declaro, yo hago esto, yo lo otro. Y pues no, no necesariamente. Lo que Dios quiere es que hagamos lo que Él nos pide. Lo mismo que Saúl, ¿se acuerdan? O sea, mira, no es que Dios esté en contra de los sacrificios, aunque hizo todo mal él, pero la obediencia es insustituible. No hay manera de reemplazar obediencia por nada. No hay nada que sustituya la obediencia, ¿okay? Dice el verso 18, diga el capítulo 18, jueces 18, dice así, en aquellos días no había rey en Israel, una vez más. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. La tribu de Dan fue la última a la que se le otorgó la tierra por suertes. Entonces, pues ya todos a esta tribu, ¿se acuerdan? Se echaron suertes, dijo esta tribu era este lado, esta de este lado, esta de este lado, este lado, ¿no? Entonces, pues a los pobres de Dan, pues les tocó hasta el final. Y les tocó una región que era bastante complicada, siendo honestos, era la región más difícil. La parte del Mediterráneo donde habitaban los filisteos. Entonces sí, era complicado esa parte. Le tocó a Judá, le tocó a Dan y le tocó una gran parte de Efraín. Ajá. Entonces los filisteos dominaban esta área, evidentemente ellos pues, iban a defender, no iban a dejar así, pues pásenle aquí. O sea, no se iban a dejar. Entonces ellos empezaron a tomar algunas ciudades. Vamos a ver aquí que ellos sí conquistaron parte de esa tierra, pero faltaba tierra por conquistar. Por eso se considera que les digo que estos últimos capítulos deberían de estar prácticamente al principio o en los primeros capítulos del libro, porque es una narración de cuando están conquistando la tierra. Y aquí me llama la atención porque los escritores estaban más preocupados por el tema que por la cronología. Por alguna razón lo ven de esa manera, no en base al orden cronológico, sino por alguna razón más bien temática. Entonces dice el verso 2, los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres entre ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron, ¿no? Usaron la misma estrategia que se había usado, de enviar unos espías, para ahora sí valga la redundancia, para espiar la tierra. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Ellos estaban en la ciudad de Sora y Estaol, que bueno, no se alcanza a ver tal vez aquí, no sé si ven el mapa. Eran dos ciudades de la tribu de Dan. Entonces la tierra aparentemente no era suficiente para ellos. Entonces deciden migrar a otra tierra que no fuera parte de ninguna tribu. Entonces se deciden ir hasta el norte. Entonces, como ya todo estaba ocupado, dijeron, pues nos vamos hasta arriba, de cuenta arriba de la pantalla, ¿no? Esa, como no es de nadie de las tribus, pues nadie nos va a reclamar. O sea, porque ninguna tribu le iba a querer ceder seguramente espacio. ¿O qué le iban a decir? Pues conquístala. Que eso era lo que debían de hacer. Eso era el llamado y el mandato de Dios. Entonces, en lugar de buscar conquistar la tierra, lo que hicieron es mandaron espías a otra tierra, digamos que a otro país, a ver si era más fácil conquistar esa. Y en el camino llegan a la famosa casa de Micaía. Fíjense, dice verso 3. Bueno, desde el verso 2. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. O sea que yo creo que la casa estaba en el camino o era un lugar muy grande. Dice, cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Es muy probable que este joven tenía un acento sureño y pues dijeron, a ver este, ¿qué onda? Dice, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Dijeron, ah, mira, pues también pensaron igual. Oye, qué buena onda, pues nos encontramos en la levita. Pues allá aprovechando el viaje, pues pregúntale a Dios, ¿no? Tú que estás acá en conexión, ¿no? Y así hay mucha gente que a veces dice, oye, tú que estás más cerca, ¿no? De Dios, como a ti que sí te escucha, tú pídele eso, ¿no? Yo ya no le pido, yo no voy a la congre ni nada, pero ahí te encargo, ¿no? Hazme un favorzote, ya que vas a la congre, pide por mí, ¿no? Así hay gente que lo ve, que así ve la fe. Ajá. Dice, y el sacerdote les respondió, ¿qué creen que les respondió? Id en paz, ¿no? Así como que id en paz, la misa ha terminado, ¿no? ¿Verdad? Váyanse en paz, delante del Señor está vuestro camino en que andáis, pues obviamente, típico de un falso sacerdote, te va a decir lo que quieres oír, ¿no? Entonces, pues mismo que les diga, oigan ustedes, vayan y regresen y conquisten, fíjense que les dijo, no, Dios les va a bendecir grandemente, yo veo en su camino prosperidad y bendición hasta que sobreabunde y no, te vas a ir de lado de tanto dinero que te ven en las bolsas y no sé cuánta cosa les haber dicho, pues estos se emocionan, ¿no? Pues con más ganas salen así, que con toda la pila puesta. Y bueno, esa era una práctica que ya se hacía, pero con el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? En algunos momentos Saúl consultó al sumo sacerdote, David consultó al sumo sacerdote, pero al sumo sacerdote, no era el que fuera. Es increíble, pero a esa misma idea se llega en el mundo incluso pues, con los oráculos y con el horóscopo y con cosas así, de gente que pues que en las noticias o en estos programitas de las mañanas salen hasta los horóscopos, ¿no? Porque hay gente que le encanta eso, ¿no? Dice que no cree, pero le encanta oírlo. No quiere salir de su casa si no lo oye. Entonces, ya sigue mi signo, ¿no? Entonces, entonces no que no te importa, pero sí quieres, por si es verdad. Entonces dice el verso 7, entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais. Ahí está, es una ciudad que está totalmente al norte de Israel, ya está fuera, prácticamente es lo que hoy sería el Líbano, ¿no? O muy cerca de lo que hoy sería la frontera con el Líbano, o sea, es otra nación. Y les decía, ¿por qué? Pues llegaron, yo creo que pues fueron pidiendo así como que pedacitos de tierra a cada tribu y que le dijeron, ah, pues, estás viendo, menos te vamos a dar. Entonces recorrieron, miren, aquí les pongo un mapa, desde aquí, todo, toda la tierra de Israel hasta llegar hasta acá, hasta el norte. Por eso es que después se hizo una frase que dice desde Dan hasta Beersheba, que significa desde el norte hasta el sur, pero no hasta el sur de Judá, sino hasta el sur de lo que eran las 10 tribus. ¿Okay? No sé si hizo esta frase desde Dan hasta Beersheba, o sea, desde el norte, pero la tribu de Dan no estaba en el norte, estaba en el sur, bueno, en medio, y terminó allá. Y mal para ellos, porque vamos a ver que después terminaron desapareciendo. Entonces, dice el verso 7, entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie. Ahora sí que pues ya así de pechito, o sea, mandadito. Ya. Yo creo que han dicho, este levita sí está poderoso, o sea, qué barbaridad. Así, tal cual, como dijo, tal cual se hizo. Pero yo les he dicho que a veces eso es hasta peor. O sea, cuando todo está tan fácil, mejor hasta sospecha. ¿No será más bien el diablo el que me está abriendo todas las puertas? Porque esto no puede ser, ¿no? O sea, generalmente hay oposición, ¿no? O sea, es como si de repente, fíjate que vas por la calle y así un fajo de billetes de 500 y no hay nadie, así dices, wow, Dios, qué maravilla. O sea, como que más bien lo dirías, no, esto está muy raro, o sea, esto no es normal, ¿no? O si te hablan de, se ganó usted una camioneta, dirías, ay, mira, pues esto viene de Dios. Como que lo primero que piensas que es, pues no, o sea, yo ni jugué nada, o sea, como que está raro. Entonces aquí, fíjense, Dios les termina mostrando esto y yo también creo que es porque, se los he dicho varias veces, o sea, Dios te termina dando lo que finalmente quieres, ¿no? O sea, ellos no querían esforzarse por tomar esa tierra, no querían luchar, no querían batallar, como decimos comúnmente, literalmente no querían batallar. Pues querían encontrar un pueblo ocioso, seguro, confiado, pues que estaba ahí en el norte y ni pensaban ya que les iba a llegar nadie, pues eso era lo que querían. Vivir de esa misma manera, de manera ociosa, confiada, alejado, sin que nadie les molestara, sin que nadie hiciera nada. Dan terminó siendo la tribu prácticamente de mayor idolatría, donde se establecieron becerros que fueron de tropiezo para todo Israel. Entonces vemos que en el corazón de ellos querían eso y encontraron un pueblo así, entonces dijeron, ah, pues quítate tú, yo me pongo. Ajá. Dice el verso 8, dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? ¿No? O sea, ¿qué noticias traen? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada, no sean perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra, ¿no? Ay, sí, no, no sean flojos, ¿no? Si ahí está la bendición, pues ¿qué más quieren? ¿Que la tierra venga a ustedes? Pues órale, ¿no? Hay que trabajar, que la cerveza no es gratis, ¿no? Casi, casi. O sea, así es que se pone en ese plano, de hay que chambearle, ¿no? Pues quieres lo bueno, pues ahí está, ¿no? Pues sí, hay que esforzarse, sí, pero hacia lo que Dios te dice que te esfuerces. O sea, hacia las cosas correctas. Uh-huh. Entonces, ahora ya resulta que se terminan reprendiendo de perezosos a los demás por no ponerse en marcha. Dice verso 10, cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Verso 11, entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. ¿Qué les parece este ejército? ¿Muchos o pocos con lo que hemos visto? Uh-huh. Realmente eran pocos y eso nos hace ver que no eran tantísimas la tierra que necesitaban. O sea, una de las razones por la que supuestamente se estaban moviendo era porque no había tierra suficiente para ellos. Y eso viene descrito en el libro de Josué. Dice que la tierra no era suficiente para ellos. Pero ahora entendemos que no era suficiente no porque no cupieran, sino porque estaba ya conquistada. Entonces tenían ellos que tomar esa tierra. Entonces, ellos tenían que hacer esa parte que les correspondía. Entonces muchas veces podemos caer a veces en eso. No es que Dios no te quiera bendecir o no te quiera dar. Lo que pasa es que a veces no nos queremos esforzar. Entonces, no, pues es que no me alcanza y es que el otro, pues sí, pero pues es que también, si todo lo queremos fácil, pues entonces, pues, ¿cómo? ¿No? Entonces aquí encontraron justo lo que ahora sí que lo que quería su corazón y con 600 hombres iban a conquistar toda la tierra, fíjate, solo 600. Cuando hemos visto que en muchos otros casos, Sansón mató a 1,000 del solo. Imagínense, o sea, ellos con 600, pues podían conquistar a toda esa nación, a todo ese pueblo. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía, ¿no? Seguramente pues, también les platicaron, este grupo, digo, llegamos a casa de esto y creen que nos encontramos, ¿no? Dice, entonces, aquellos 5 hombres que han venido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿ah? Entonces, ellos pasan a esa casa, pero ya con otra intención, ya no para hospedarse, ya ellos ya tienen otro plan estos 5 hombres. Fíjense lo que va aquí a suceder. Dice, no sabéis, dice, le dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines? y una imagen de talla y una de fundición, mirad por tanto lo que habéis de hacer. Ajá. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra, ¿no? O sea que, mientras está hablando el levita con estos cuates se meten, no sé si por atrás o lo que sea, y brómale, le sacan esto. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Dijo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué me está pasando? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Mejor cállate, ¿no? Le dijo. Y le propone un negocio medio más turbio todavía, pero obviamente para este cuate, pues mucho más atractivo. Fíjense lo que les dice. Le dicen, es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, que dijo, no, pues sí, ¿no? Ah, pues que seas sacerdote acá de este grupito de 20, acá te propongo el auditorio de 5,000 personas, no, pues a qué te conviene más, que dijo este, le han de ver, ¡truin!, así brillado los ojos, se han de haber hecho como Rico MacPato, dijo, no, hombre, pues de aquí ya, ahora sí, las grandes ligas, ahora sí, llegó el fruto de mi trabajo, no, de haber pensado, Dios, escuchaste mis oraciones, ¿no? Ahora sí, sacerdote de una tribu completa, ¿no? Diría, mi mamá estaría orgullosa de mí, ¿no? Casi, casi este cuate aquí de, vean hasta dónde he llegado. Se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen. O sea, ahora ya es el que lo toma. Él dijo, no, yo soy el que se lo lleva. Si no se lo iban a robar, dijo, no, yo me lo llevo. Dice, y se fue en medio del pueblo. Ahora sí, como dicen, le llegó la grande, ¿no? Le llegó la oportunidad, su ascenso, su promoción. Y ellos se volvieron y partieron. Ahí se me olvidó que me dice. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Fíjense, pequeño detalle que nos habla de cosas que no se hacían. Generalmente los niños y esa gente o iban atrás o iban en medio para protegerlos. Ellos los mandan adelante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. O sea, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y ya también los del pueblo dijeron, ay, no, se están llevando el efod, se están llevando. O sea que ya todo ese pueblito ya iba a casa de Micaía, o sea, ya era parte de, ya estaba metido en todo este tema de los terafines y de la idolatría. Ajá. Dice, ¿dónde me quedé? Verso 23. Dice, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías, ¿qué tienes que has juntado gente? O sea, que Micaías se dio cuenta y pues juntó y asusó a la gente a que reclamara. Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Así como que, oye, pues se llevaron el changarro, ya me dejaron sin negocio, se llevaron los sacerdotes. Los imágenes y todos los dioses, eso vivía, y además al sacerdote, pues ya me tronaron. Ajá. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, no vayas a decirle al pueblo que ahora nos ataque y ya hacerme aquí la guerra, la batalla. Dice, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Así que, pues esto le llamo yo de tropiezo en tropiezo, o sea, imagínense. De por sí es una maldición robar, ahora robarse los ídolos. Aquí sí no aplica que ladrón que roba al ladrón tiene 1,000 años de presa, eso no va a aplicar, más bien ladrón que roba al ladrón tiene 1,000 años de maldición más. Es peor. Entonces no solo están robando, sino están robando idolatría para ellos mismos. Y bueno, pues así también son los asalariados, ¿no? El pastor asalariado dice que no tiene cuidado de las ovejas, que no le van a importar, dice en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? Dijo Yeshua, el buen pastor da su vida por las ovejas, y el asalariado dice, no, pues si se las llevan, pues no es mi rollo, yo mejor voy por el negocio. Entonces, pues a este levita, ahora sí que le cayó de lujo la promoción y se va hasta en medio, feliz de la vida, él cargando a sus ídolos, sus dioses. Ajá. Y este hombre terminó así. Y generalmente, créanme, que así van a terminar aquellos que terminan levantando su propio culto. ¿No? Van a terminar ¿cómo? Solos. O sea, porque tarde o temprano eso pues no va a funcionar, no va a prosperar, no va a bendecir Dios eso. Va a terminar ahí con un grupito en su casa pensando que ya descubrieron el hilo negro, lo que sea, y pues solo. Dice el verso 27, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y pues aparentemente tienen aquí éxito, ¿no? Wow, así como que lo logramos, conquistamos la tierra, no hubo pérdidas, todo súper bien. Y eso puede ser muy engañoso, pensar que porque te va bien o porque tienes éxito en los negocios o en cosas de la vida, Dios está detrás de ahí o Dios está bendiciendo eso, cuando pues no tiene nada que ver Dios en eso. Dice el verso 30, y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Por eso viene el contraste, se dan cuenta, la casa de Dios dice, la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Y ellos qué hicieron? Toda la tribu ya no era Micaí, ya toda la tribu terminó levantando estas imágenes hasta el día del cautiverio, dice, o sea, no lo dejaron, no se apartaron, a tal grado que incluso dice que Jonatán, hijo de Gersón, ¿se acuerdan quién era hijo de Gersón? Hijo de Moisés. Hay otras traducciones, no sé si alguien tenga alguna otra, que dice hijo de Manasés. ¿Hay alguien que dice que tiene esa versión? Ah, entonces, ¿será hijo de Manasés o hijo de Moisés? O sea, el hijo, el nieto de Moisés o de Manasés, era el que estaba en eso también, en la idolatría. ¿Saben por qué en algunas traducciones pusieron Manasés? Porque deliberadamente lo hicieron, tradujeron mal. Le añadieron un pequeño detalle para que no dijera Moshe, porque Moshe y Manashe son las mismas letras. ¿Sabes que si le añades una G ya dice Manashe en lugar de Moshe? Ajá. ¿Y por qué hicieron esto los rabinos? Porque dijeron, pues ¿cómo crees que el nieto de Moisés se va a meter a eso? Pues sí, eso es lo que dice. Es triste, pero es real. Eso quiere decir que nadie la tiene garantizada, no porque el papá sea el pastor, el hijo ya va a seguir el camino. Eso no es cierto. No tiene que pasar mil generaciones para que se aparten. El nieto de Moisés dice que era el sacerdote de esto. Seguramente ya era un hombre mayor. Por eso se considera que esta historia está al principio del libro de Jueces. Entonces solo había pasado una generación, la de Josué, y ya inmediatamente el nieto de Moisés ya se había apartado. Entonces por eso le pusieron Manasés. Aquí la Reina Valera lo traduce bien, porque es Moisés. Pero los reyes dijeron, ay, ¿cómo crees que Moisés se va a apartar? No. Entonces mejor ahí, mejor le ponemos que a Manasés, pero Manasés no tuvo un hijo que se llamó Gersón. Ajá, fue Moisés. Entonces, bueno, pues triste historia, ¿verdad? De la tribu de Dan. En Apocalipsis, cuando se mencionan los sellos de aquellos 144,000, se excluye la tribu de Dan. Y hay algunos detalles o suspicacias de por qué. Algunos dicen, bueno, pues es que tal vez así es, porque no volvieron, ahora sí que no hicieron Teshuvah completa. Entonces, bueno, pues no sabemos, pero sí sabemos aquí, por lo que dice la Escritura, lo que vemos es que definitivamente vivieron apartados de la Escritura, de la Torah, hasta el momento del cautiverio, en el que pues ya de plano se los llevaron. Se lo llevaron a la dispersión y pues no volvieron. Entonces, fuerte y trágico. Así que a veces no pensemos que necesitamos pasar tantos años para apartarnos de Dios. La verdad es que para apartarse de Dios se necesita un instante. Se necesita solo un momento. Porque puede ser que te estás dando un paso hacia un tobogán. Y eso te puedes terminar muy lejos. Y bueno, pues escalar después de un tobogán está difícil, ¿no? Subir por un tobogán es muy complicado. Te resbalas justamente. Entonces, pues esta es la triste historia de Dan. Y para nosotros el aprendizaje es, tengamos cuidado, porque el apartarse de Dios es un instante, ¿no? Podemos pensar que hacemos cosas para Dios, que hacemos cosas para bien, y no es así. Como vimos varias veces en el libro, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, decía, ante los ojos de Jehová. Y muchos de ellos han pensado, pues estamos bien, sí, pero a tus ojos, pero no a los ojos de Dios. Entonces, no es a nuestros ojos con quien debemos de estar bien, es ante los ojos de Dios. Bueno, vemos el capítulo 19, 10 minutos más. ¿Sí? Bueno, pues esta historia también es sumamente trágica y difícil. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, una vez más, ¿no? Hubo un levita que moraba como forastero. Y otra historia de levita, para que nos demos cuenta de la cuestión espiritual también, porque los levitas, en teoría, tendrían que ser aquellos que debían de estar más consagrados y más santos y más apartados. Entonces dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Entonces vamos a ver en dónde termina un conflicto matrimonial. Y a ver, para los que están casados, y bueno, también para los que no están casados, para que no se vayan a pelear. Ay. Mira hasta dónde puede terminar una bronquita matrimonial o un bronconón matrimonial, ¿no? En algunas traducciones dice que esta mujer le fue infiel, ¿no? En otros casos, en otras traducciones, dice que se enojó y se fue de él. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Así que ustedes ya votarán, ya decidirán. O le fue infiel o nada más se enojó y se fue, ¿no? No sabemos. El caso es que esta mujer se termina yendo. Ajá. Se termina yendo a casa de su padre. Y eso es algo muy común que puede darse en los matrimonios, ¿no? Aún ya de más años de casado se puede llegar a dar. Pues me enojo, pues me voy a casa de mi mamá, ¿no? Aquí no le ponen casa de la mamá porque pues no se acostumbraba a escribir a casa de su mamá, sino a casa de su padre, que es la familia, ¿no? Entonces, pues como me enojo, me voy con mi mamá, ¿no? Y ahí se va la mujer con la mamá. Y entonces, eso en muchos casos no soluciona nada. A veces agrava hasta el problema o hace que terminen las cosas más desviadas de lo que ya están. Entonces, padres, si de repente les llega un hijo con una bronca, mejor retáchenlo. ¿Sabes qué? Resuelve tus problemas. O sea, busca a Dios antes de buscarme a mí. Confronta la situación. Yo te puedo aconsejar, pero aquí de, bueno, véngase, mi hijo, sí. Esta mujer es una bruja, que no sé qué. Véngase conmigo, ¿no? Este, Mari, te dije que no te casaras con este. Te lo dije que no sé qué, ¿sabes? Tanto, mira cómo estás. Da, 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 da. Y al ratito se reconcilian, pero la señora se queda con el rencor y con la... los papás, los suegros se quedan con la amargura de todo eso. Entonces, pues esta mujer se va y ya llevaba 4 meses allá. Entonces, algo le hizo mover ahí el corazón de este hombre, o su sentir, dice verso 3, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. ¿Para qué era el par de asnos? Evidentemente él tenía la expectativa pues de que regresara a ella, y bueno, pues un asno para él y un asno para ella, y pues ya su criado, ¿no? Era difícil viajar solo en aquellos días también, era peligroso, entonces pues también el criado les ayudaba y se protegían de esa manera. Entonces dice ahí mismo el verso 3, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Entonces, bueno, pues le dio mucho gusto al señor, al suegro, porque era una deshonra que la hija se regresara a casa de su padre. O sea, era más. Ahora, si había sido por infidelidad, imagínense. ¿Qué pudo haber hecho el levita? Pues la pudo haber mínimo divorciado o hasta apedreado. Si fue caso de infidelidad. Si otras traducciones dicen que se enojó, bueno, pues sería otra cosa. Entonces, bueno, pues yo no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Que le fue infiel o que se enojó nada más? Que se enojó, dicen. Bueno, pues no sabemos. Pero el caso es que el papá le da mucho gusto, pues que le busca el levita una vez más, y lo recibe, y comen y beben y se alojan. Dice, al cuarto día, Cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se juntaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Y el quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que y al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Fíjense cuántas veces se ha tratado de ir el levita y no se va. Y el suegro: no, pues quédate, ¿no? Y eso se da también en muchos casos en la vida real, ¿no? Que, híjole, pues me da pena decirle al suegro que no, ¿no? O pues es que es mi papá casi adoptivo, ¿no? Y entonces, muchos matrimonios, sobre todo los jóvenes, se sienten intimidados, o el papá es tan impositivo, o tiene un carácter tan fuerte que, no, pues es que se quedan aquí, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Y bueno, es que no, pues otro día, ¿no? Y a veces, pues aquí ya no los deja irse. Y a veces hay padres que no dejan ir a los hijos. O sea, que son los papás los que no dejan ir a los hijos, ni aun cuando están casi casados. Entonces, a veces es egoísmo, a veces no es ver bien el bien del hijo, sino el de, no, vénganse aquí a la casa y aquí viven y aquí nos acomodamos y aquí les ayudamos con los niños y tal, ¿verdad? Y toda la vida así. Y no es lo que Dios dice, no es el modelo que Dios enseña. ¿Qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, o sea, van a ser otra familia. Pues bueno, no está mal visitar a los padres, no está mal pasar un tiempo con ellos o tener vacaciones con ellos, pero ya así como de no se vayan, o sea, es evidente que el padre no quiere que se vayan. O sea, que no, pues aquí quédense. Y se los digo, le terminan haciendo un daño a los hijos en lugar de ayudarles. ¿Y el otro extremo cuál es? El otro lado de la moneda también hay. Los hijos conchudos que, pues, papi, mami, pues saben que es época de vacas flacas, pues nos reciben y no sé qué, y que nosotros les damos y que para que no estén solos y quién sabe qué tanto y todo, y ahora ya viven ahí, ya tomaron posesión casi, y los papás terminan ahí en el cuarto de servicio y ya los hijos a sus anchas, ¿no? Ya se adueñaron de la cama king size, los papás en la cama matrimonial, o sea, ya tomaron posesión de la tierra casi, y pues pobres de los papás, ya mayores, y pues ahora, oye, pues nos vamos al cine, nos vamos acá, nos vamos allá, y ahora son los señores los que tienen que cuidar a los nietos, y pues son como 8, ya no pueden, y entonces se dan los dos lados de la moneda, ¿no? Los hijos que pues están ahí, y el otro lado de los padres que no quieren cortar el cordón umbilical y no quieren dejar. Entonces aquí dice, no te vayas, y mira, y come, y bebe, y nos alegramos, ¿no? Incluso aquí hay como que entreves, que incluso pues yo creo que a Levita le gustaba aquí también la fiesta y la jarra, y pues se alegrará tu corazón, y comieron y bebieron, y pues súper alegres y en la fiesta y todo. Ajá. Pero pues no estaba pensando con claridad. Entonces, fíjense lo que le lleva al final a tomar una mala decisión, lo que dice el verso 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí, el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, otra vez. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tiráis a tu casa. O sea, ya se le había dicho. Entonces yo creo que ya harto, dice verso 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces, pues ya al final termina tomando una decisión precipitada que no fue la más sabia, porque ya el día estaba cayendo, no debían de viajar de noche. Ahora sí que les agarró la noche en el camino y llegan hasta Jerusalén, que dice que se llamaba en aquel entonces Jebús, que era una ciudad todavía extranjera, todavía no la conquistaban, la habitaban ahí los jebuseos justamente. Ahorita vamos a ver, dice el verso 11, estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. O sea, como dijo, yo no voy a ir con estos paganos, ¿no? Así, nada, ya no va a quedar esta ciudad ahí. Mejor prefiero seguirle y aunque caminemos en la noche, lo que sea. Y a veces el hombre suele ser muy necio, ¿no? Que la esposa dice, oye, mira, ya párale, ya detente. No, no, yo sí digo, yo no me canso, yo puedo seguir. Y yo, y voy, y va, y va, y va. Y llegan hasta esta ciudad pensando que iba a estar mejor. Dice, pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. O sea, llegaron hasta la tribu de Benjamín, más o menos aquí. Ajá. Y fíjense, más o menos de Belén a Jerusalén, el primer trayecto que tomaron, eran como 2 horas caminando. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya se salieron ya tarde. No sé si como a las 4 de la tarde o lo que sea. Aproximadamente 2 horas caminando. Entonces, todavía le siguieron más. Dice verso 15, se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. O sea que ya desde ahí había problemas. Obviamente, pues no había hoteles en aquellos días, pero la hospitalidad era algo así obligado. Es algo obligado en Medio Oriente. O sea, es algo así como que es un deber. O sea, no podías dejar a alguien así de, no, oh, es que yo estoy, es que, ¿sabes qué? Tengo visitas, o sea, como que era algo que se hacía, era algo como de cajón. Entonces, ya el hecho de que no hubiese quien nos acogiese en casa para pasar la noche, ya era un mal indicio de que esa gente no era de buen corazón. Dice, verso 16, dice, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. ¿Se acuerdan? Él era del monte de Efraín y pues se encontró con este hombre. Y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad. O sea, se le hizo extraño que en la plaza a esas horas, pues todavía estuviera como que esa gente ahí. No es como si ves a alguien, pues imagínate, en el centro o no sé, en alguna región, pues con sus maletas a unos gringos dirías, pues qué onda, sí, pues qué están haciendo aquí. O sea, como que estos se perdieron. Ajá. Y dice, y les dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Pues evidentemente no eran de ahí. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. Entonces, bueno, aquí, pues aparentemente él iba a pasar a Shiloh o algo así, pero le dice, voy a pasar a la casa del Señor, a casa de Dios. Ajá. Entonces, tal vez quería pasar al tabernáculo o algo semejante. Verso 19, dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Fíjense, ellos tenían todo, lo único que les faltaba era alojamiento, como diciendo, bueno, pues ni siquiera les pedimos que nos alojen y que les vamos a pedir de comer, o sea, aquí tenemos todo, nada más es, pues déjenos dormir. Y el hombre anciano dijo, pasea contigo, shalom. Shalom, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza, ¿no? Es como si le dices, pues si ves un gringo allí, te dice, oye, no te vais a quedar aquí porque pues, no vas a amanecer. Dice, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Fíjense, o sea, que se alegraron, estaban ahí, todos tranquilos, aparentemente. Pero, verso 22, les digo, no hay lugar en donde no haya maldad. O sea, no hay un solo lugar en donde no haya algún peligro, donde podemos decir, ya aquí es el paraíso. Eso no existe, la maldad está así, el mundo está en tinieblas. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Y si la palabra perversos es la palabra Belial, que significa, la palabra hebrea aquí es Ben Belial, que son hijos de Belial, que significa hijos de destrucción o hijos de maldad. O sea, esa gente de plano llegaron, hombres perversos, hijos de destrucción, hijos de maldad, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es decir, es una expresión para decir, para que lo violemos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame, ¿no? Entonces, bueno, imagínense. O sea, quiere solucionar un plan con otro plan que pues de ninguna manera Dios lo iba a probar. ¿A qué les recuerda esta historia? ¿Se acuerdan? O sea, tal cual es casi, algunos dicen pues que es que viene de ahí, ¿ah? Que es como una réplica. Sí, efectivamente es casi una réplica de Sodoma y Gomorra, la historia de Lot. Lot estuvo dispuesto a lo mismo, y a este grado vemos el principio cultural que tenía el cuidar y el resguardar a aquellos que se alojaban contigo, ¿no? Entonces, era una idea como si, como que por naturaleza, cuando hay en una casa niños pequeños y eso, como que por naturaleza todos tienden a protegerlos, ¿no? Se sienten responsables de él. Pero no puedes sentirte tan responsable a tal grado que esté por encima de la misma escritura, de tu propia familia. O sea, eso no puede ser de ninguna manera. Ahora, pensamos que esto es una exageración y lo es, pero hay ciertos casos en que a veces sacrificamos a nuestros hijos por cosas muy tontas. Ajá. O a veces dejamos a nuestros hijos en manos de gente perversa y malvada porque nosotros estamos muy ocupados o porque tenemos un deber tan importante que es sagrado como el trabajo, casi casi, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no se los doy a casi a estos malosos, pero se los dejo a estos otros malosos que es el internet o no sé cuánta cosa, ¿no? Porque pues yo tengo el deber sagrado de que si mi trabajo, mis cosas y todo, y a veces podemos llegar en cierto sentido a cometer esto mismo o esta propuesta, ajá. Y bueno, dice el verso 25, y suena fuerte esto, pero también culturalmente en aquellos días las mujeres pues eran vistos como objetos, o sea, no eran así como hoy lo vemos. Ajá. Incluso, por ejemplo, en Medio Oriente todavía hasta el día de hoy, por ejemplo, ISIS, por ejemplo, estos musulmanes, los terroristas, pues a las mujeres los ven peor que animales, o sea, vale más un animal que una mujer. Entonces, pues las violan, las secuestran, las venden, las regalan, las intercambian. O sea, eso es como cambiar así una silla. O sea, no tienen ningún valor las mujeres ahí, en lo absoluto. Entonces, la gente que tanto defiende a estos grupos y a los palestinos y todo, pues debería de ponerse a estudiar realmente cómo son con las mujeres. Uh-huh. Deberían de meterse a estudiar. Hay un musulmán que se convirtió al cristianismo que se llama Walad, no me acuerdo cómo se apellida. Tiene unas conferencias, después les comento. ¿Cuál es? Donde él describe cuál es la vida de una mujer que se casa con un musulmán radical. Y es una tragedia, o sea, es una cosa terrible, terrible. Una mujer que se casó en Estados Unidos con un musulmán, se la llevó a vivir allá, así el infierno en la tierra para esa mujer. El infierno, así total. Entonces, pues bueno, la Torá y en general, por ejemplo, los escritos de Pablo cuando habla que el hombre trata a la mujer como vaso más frágil y todo, eso es súper revolucionario para esos días. O sea, eso era así como, este cuate está loco. O sea, esto es así, nunca antes visto. Pero no es que Pablo lo haya inventado. Todos esos principios son principios bíblicos, son principios de la Escritura, ¿ok? Pero bueno, continuando con la historia, dice el verso 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, o sea, el levita. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. O sea, qué terrible esto, ¿no? Pues ahora sí que sin comentarios más, ¿no? Ni más palabras que decir de esto. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. O sea, qué terrible perversidad. Y pues cuando ves la historia de Sodoma y Gomorra dices, pues con razón les cayó fuego. Pero aquí es Israel. O sea, dices, bueno, pues es que Sodoma y Gomorra son unos pervertidos. Sí, lo peor, casi casi. Es el típico prototipo de la perversidad Sodoma y Gomorra. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿y este capítulo qué? Aquí no estamos en Sodoma y en Gomorra, aquí estamos en el territorio de Israel. Están en el monte de Efraín. No habían pasado tantos años desde que Josué les siguió hablando, desde que Josué les leyó la Torá. Por eso les digo, o sea, a veces pensamos que como que alejarse de Dios es una cosa así de nunca voy a hacer tal cosa, nunca me voy a ir tan lejos, nunca voy a caer. ¿Sabes qué? El que dice que cree estar firme, mire que no caiga, o sea, no sabes hasta dónde puedes llegar a caer. O sea, aquel que se avienta de un avión, no hay pisos intermedios. Lo único que te va a detener es el suelo. Uh-huh. Entonces aquí no pasaron tantos años y está esta situación de pues esta abuso multitudinario de todos estos perversos. Y dice el verso 27, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Fíjense este hombre también, o sea, no sé qué me aterroriza más, si esto de estos hombres o lo de este cuate. O sea, dijo, bueno, pues ya se la lleva, pues ya me voy. Ya siguió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, como si estuviera agarrando la manija de la puerta. ¿Te das cuenta que ahí la encontró? Ahí a las afueras. Y él le dijo, levántate y vámonos. Así como eso. Bueno, pues ya, vámonos, ¿no? O sea, pues ya ni modo, o sea. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¡Qué cosa tan terrible! Ahora sí que, fíjate, hasta aprovechó los conocimientos que tenía que de levita, porque los levitas sabían seccionar los animales. Ellos sabían usar el cuchillo y sabían cómo dividir para que no hubiese quebrantamiento en ciertos órganos y en ciertos huesos, de cómo hacerlo. Entonces, hasta para eso le sirvió. Y bueno, ¿por qué hace esto? ¿No? Yo digo, para mí me parece terrible la frialdad y la indiferencia de cómo trata el asunto este cuate. O sea, de que bueno, pues ya vámonos, ¿sabes? O sea, ya que bueno, sí llegaste, ¿no? Casi, casi, ya. Y a veces el hombre puede ser demasiado frío, o sea, dijo Yeshua en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el amor puede convertirse en algo tan frío que pues, puede ser así, a este grado una relación, a este grado de frialdad, de insensibilidad, de falta de corazón, ¿no? Y los hombres pues tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos llegar a ser. O sea, este hombre, se supone que, fíjense, ¿se acuerdan cómo empezó la historia? Dice que fue para hablarle amorosamente. Entonces, pues, ¿dónde quedó el amor? O sea, no había tanto amor. Y todo el que veía aquello decía, jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. O sea, ¿por qué hace esto? Para crear un shock, para provocar en cierta manera una reacción. Y bueno, Dios todo lo usa para bien, aunque esto sea las cosas más horrendas. Pero finalmente era como un abrir los ojos a decir, ¡ey, esto está sucediendo en la tierra de Israel! ¿No? Y a veces ese tipo de noticias que de pronto, pum, nos las llegamos a ver de cosas terribles como estas, porque pues esto no es que pase así de, ¡ay, qué perversidad! ¡Qué bueno que vivimos aquí en Cancún, Baruch Hashem! O sea, aquí no, esto no sucede aquí, pues. Esto no sucede en nuestro país, ¿no? Esto sucede no sé cuántas veces, lamentablemente. Y les digo, a veces tenemos que ver estas historias o leer estas historias o ser casi, casi testigo en periódicos, en internet de estas historias para de pronto reaccionar y decir, ¡ey! O sea, ¿este mundo en cómo está? Se está corrompiendo, está pudriéndose. ¿Qué llamado tenemos que hacer? Con mayor razón tenemos que buscar la santidad, con mayor razón tenemos que acercarnos a Dios, con mayor razón tenemos que, ahora sí que juntarnos, meternos al redil, estar en un mismo sentir y cuidarnos nosotros y nuestros hijos. No porque los queramos meter en una burbuja de cristal ni nosotros mismos, sino porque todo esto es parte de la contaminación de este mundo. Yeshua dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pues no podemos hacer una secta que nos vamos a ir a una granja y ya, que no. Pero sí tenemos con mayor razón que pensar en esto, porque este es el mundo en el que vivimos y qué mundo es el que les toca a nuestros hijos, qué mundo les va a tocar, mejor o peor, lamentablemente. ¿Cómo creen que va a ser? Lamentablemente sí, porque eso es lo que dice la historia de lo que va a suceder. Entonces, qué fuerte y qué vergonzoso es este evento, a tal grado que se recordaría muchísimos años después. ¿No? Y este yo creo que es como, ahora sí que la muestra, ¿no? Que quedó marcado. Acompáñenme a Oseas 9:9. Y cosa que este levita hizo es una profanación también, ¿sabían? Porque el cuerpo es sagrado también. O sea, el cuerpo, los judíos, por ejemplo, no incineran el cuerpo, no permiten autopsias, porque hay un gran respeto por el cuerpo. Entonces no se puede hacer eso. Y si este hombre lo partió. Entonces, eso era una profanación también. Fíjense, ¿en qué terminó? Así que, ¿en qué terminó la discusión familiar? ¿Se dan cuenta? Esta mujer le fue infiel a su marido y hasta qué grado terminó pagándolo. O sea, ahora sí que lo pagó con creces. Quería ser infiel, pues ahora sí que le tocó peor. Terrible. Oseas. Nueve. Muchos años después, cientos de años después, este capítulo, este evento, se seguiría recordando. A ver, déjenme ver si les dije 9:9. Así. Dice, cuando está hablando, aquí está hablando el Eterno, está reprendiendo justamente a las 10 tribus de Efraín, mostrándoles lo muchísimo que se han alejado. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. O sea, ya llegaron a lo más bajo, a lo peor que podían llegar. Como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Esos son los días de Gabaa. Eso sucedió en Gabaa. Y dice capítulo 10, verso 9 de Oseas. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Entonces dice, desde los días de Gabaa has pecado. Ese ha sido tu corazón, tu sentir, tu tendencia. Y les digo, esta cuestión pecaminosa no sucedió en Sodoma y Gomorra, no sucedió en Irak, no sucedió en Cancún, es Israel. Entonces, si a ellos que se les dio la Torah, que tuvieron a Moshe, que tuvieron a Josué, muchos de esa gente conoció tal vez de niños a Josué, llegar a este nivel, pues deberíamos de ponernos a temblar y decir, ah, caray, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la perversidad y la maldad del hombre? ¿No? Así que bueno, pues reflexionemos, como dice aquí al final el versículo 30 de Josué, de Jueces 20:19, considerad esto, tomad consejo y hablad. Ok, bueno, pues vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude, no a entristecernos, no a vivir en el temor, no a vivir así, sino simplemente al contrario, vivir conscientes de esta realidad y vencerla, ¿no? Vivir esta situación.